Adiós. Y estamos muy preocupados por el estado del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. Este jefe de la Unidad Especial de Intervención se encuentra en estado crítico tras unos sucesos en Valladolid. Y además, cuando se cumplen 25 años de la liberación de Ortega Lara, en la que la unidad a la que pertenecía desempeñó un papel fundamental. Muy triste la situación. Vamos a preguntar a nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Está con él también José Miguel Gaona. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo se encuentra el teniente coronel Pedro Alfonso Casado? ¿Qué sabemos?
Mira, lo he preguntado hace unos minutos. Me he preguntado si sabíamos cómo se encontraba el teniente coronel y la respuesta es estable dentro de la gravedad. No he querido preguntar mucho más porque entiendo que pertenece a la privacidad de la familia, pero bueno, es lo que me dicen, estable dentro de la gravedad.
Si claro, os parece, pero nos preocupa a todos, claro. ¿No? No solamente a la familia, porque en este caso hablamos de un cuerpo especialmente querido por la gente, el de la Guardia Civil.
Sí,
bueno, veremos a ver qué nos van diciendo.
Y una unidad que se llama la Unidad Especial de Intervención, la UEI, que es como los GEO de la Policía Nacional, que se han partido el pecho en la lucha antiterrorista en muchísimas ocasiones durante años. Pero bueno, os voy a poner un poco en contexto de por qué acaba el teniente coronel grave y por qué le hieren, le pegan un tiro en la cabeza. Y todo lo que sucedió en Santovenia, Valladolid. Y lo voy a hacer con la ayuda de Encarna. A ver, os voy a intentar explicar por qué son dos familias las que están peleadas. Y necesitamos un poco de estructura para conocer a los protagonistas. No es uno, son varios. A ver, tenemos a Dionisio. Dionisio es el hombre que falleció de unos 45 años.
El Dioni lo llamaban.
El Dioni. Le tenemos casado con una mujer que se llama Carolina, que tienen dos hijos juntos. Solo os voy a hablar del mayor, que se llama, por su nombre, Aitor. Tiene 27 años. El menor tiene 17 y voy a intentar ahorrarme el nombre, a ver si no me equivoco. Lo entendemos, ¿no? Tenemos a el Dioni, Carolina, dos hijos, el mayor se llama Aitor. Bueno, pues la madre de Carolina, la suegra del fallecido, de Dioni, se llama Encarna, que es a la que vais a escuchar su voz. La familia enfrentada que está enfrentada con ellos, la del asesino, es Chiqui. Chiqui es el como se conoce, no conozco su verdadero nombre, solo su apodo. Chiqui es el presunto asesino, que está casado a su vez con una mujer y tienen dos hijas que tienen dos novios. No voy a dar más nombres. Creo que la estructura está clara, ¿no?
Sí, arrancamos. Familia de Chiqui y la del Dioni.
Vale, pues arrancamos la historia. ¿Qué me cuenta Encarna? Encarna me cuenta que de repente le pinchan una rueda a un coche de la familia de Chiqui y que se ponen a hablar las mujeres de la familia de Chiqui, y cuando se ponen a hablar las mujeres de la familia de Chiqui está asomada a la ventana Carolina, la mujer del fallecido el Dioni, y acusan a un hijo de el Dioni y de Carolina de haber pinchado la rueda y le dicen, si tienes pelotas, perdón, y lo he dicho de forma suave, fíjate, si tienes narices baja aquí abajo y porque nos ha pinchado la rueda y no sé qué. Entonces va, al final Carolina dice, por supuesto, baja y se pegan, se dan de leches, pero no hay heridos, no quedan marcas, nada. Entonces Carolina lo da por zanjado y se va con su marido a tomar algo, y cuando regresan en torno a las 11, insisto, es la versión de Encarna, cuando regresan en torno a las 11, llegan al portal de su casa en el que viven las dos familias como vecinos. Salen del coche seis personas, entre ellas Chiqui y su mujer, y con palos les dan una tunda al matrimonio formado por el Dioni y Carolina. La tunda es tan considerable que según Encarna, tienen que acabar los dos en el hospital, Carolina y el Dioni. El Dioni tiene un problema en el ojo, decía, lo tenía medio salido. Bueno, no debió ser tan grave porque al final le dieron de alta rápido. Le dan de alta rápido y como tiene que regresar a casa, llama a su hijo Aitor, el mayor. Llegan de vuelta Aitor y el Dioni, y va canturreando el Dioni por la calle, y ellos viven creo que en el bajo, y la abuela vive, Encarna, vive en el tercero. Pero desde el tercero le escuchan canturrear y que llega. Y ocurre lo siguiente.
Y cuando entran por la puerta, Nacho, le debió de ver por la mirilla, abrió la puerta, le puso el rifle en la barriga y le disparó un tiro. Un 22 tenía. Un rifle del 22.
Yo no entiendo mucho de calibres y de armas.
No, pero apoyado un rifle en una barriga, el disparo evidentemente tenía muchas posibilidades de ser letal.
De todos modos, el calibre 22, que es uno de los más pequeños que hay, no podemos olvidar que a su vez, paradójicamente, es uno de los más letales. ¿Por qué? Porque la munición lleva una energía tremenda, tremenda. La balística siempre me ha encantado, de ciento y pico julios. Es decir, es una potencia enorme para un proyectil tan pequeño. ¿Qué es lo que sucede? Que rebota en cualquier plano óseo por dentro del cuerpo y causa aún mayor destrucción que muchísimos calibres más grandes. Os diré como curiosidad que, por ejemplo, Robert Kennedy fue asesinado con un calibre 22 por Sheeran Sheeran. Es decir, no es un calibre tan pequeñito que muchas veces la gente lo confunde. Bueno, es el pequeñito para cazar palomitas. No, cuidado.
Pues fíjate, le pone a cañón tocante la escopeta en el estómago, el otro no se lo espera, dispara, y ocurre, después de disparar a el Dioni, después de que Chiqui dispare al Dioni, ocurre lo siguiente.
Le pegó el tiro delante de Aitor. Entonces fue pegando otro tiro a Aitor, pero Aitor se encasquilló la escopeta y Aitor pudo salir corriendo por la puerta.
Así que no solo quería matar a el Dioni,
también al hijo.
Quería matar a Aitor, entonces se le encasquilla la escopeta. Lo que hace Aitor es salir corriendo a la calle despavorido, pero se siente fatal. La abuela ha hablado con Aitor y se siente muy mal. Mirad, escuchad.
Tengo mi nieto que se ha quedado hasta sin hablar porque dice que no hizo nada por su padre, que como no le quitó el rifle, que como no se metió por medio, que no se lo esperaba. Y entonces, y por más que le decimos, no se lo cree, que no, que he sido yo, que no he hecho nada para quitar el rifle.
Gaona, sentimiento, claro. ¿No?
Ya, bueno, un sentimiento de culpa de las primeras horas, de que podía haber hecho algo. Pero claro, si todos conociésemos el futuro, pues el chico a lo mejor tampoco hubiese entrado con el padre en la casa, entiéndeme.
Claro.
No, eso es una cuestión un poco gratuita, ¿no?
Bueno, se siente mal. Aún así, he querido seleccionar otro corte de esta entrevista que le he hecho a Encarnación y que está viendo la luz por primera vez hoy, para que entendáis cómo describe, con un poco más de detalle, lo que sucede y la reacción de Aitor.
Que tiene un vacío por no haber hecho nada. Dice, ¿cómo no le quité? Porque es un chaval fuerte, musculoso. ¿Cómo no tiré el rifle para arriba? ¿Cómo no? Dice, es que no me dio tiempo a nada. Abrió la puerta, sacó el rifle, le puso la barriga y disparó. A continuación me apuntó a mí y dice, ya me eché a correr. A salir a la calle a buscar una navaja, una pistola, lo que me dieran. Alguien que me ayudara para que salvara a su padre, pero él sabía que había muerto. Porque dice que le vio caer y además me ve caer. Ya sabía que había muerto. Y el otro se le encuentra encima llamándole a su padre insultos y dándole la vuelta para boca arriba para decírselo a la cara si está muerto.
Bueno, lo que ocurría ahí es que después de pegarle el tiro y que se le encasquille el arma y que Aitor salga, de alguna manera observa o ve cómo le da la vuelta al cadáver, porque cae de espaldas, le da la vuelta al cadáver para verle a la cara el presunto asesino y le dices, te lo merecías, y luego el insulto que eso os ocurra de forma repetida, señalándole a la cara, te lo merecías, acompañado esta afirmación de un insulto. Bueno,
Señor violentísimo.
Sí, escuchadme una cosa. Ya les tenemos entrando en la casa, se oye el disparo, huye Aitor. Vamos a colocarnos en otro plano de la historia, que es, ahora nos colocamos, esto ocurre en la planta baja, nos colocamos en el tercero. ¿Qué pasa en el tercero? Escuchan la explosión.
Pero de repente oímos ¡pum! Un disparo. Y todo se quedó en silencio.
Pobre.
Un silencio sepulcral. El niño se dio cuenta y bajó corriendo hasta abajo. Le encontró al otro dándole la vuelta de boca abajo, boca arriba. Te lo merecías, cabrón, te lo merecías, no sé qué, diciéndole cosas a su padre. El niño de 17 años le pegó un puñetazo a Chiqui. Chiqui se le cayó la pistola. Pero el niño como no se ha pegado nunca y es un niño de 17 años que no le hemos enseñado a defenderse de esta vida que vivimos. Y en este mundo que vivimos no lo hemos enseñado. Al ver al otro coger otra vez el rifle para dispararle a él, se subió para arriba las escaleras y me encuentro en el segundo piso, en el primer piso, con todo el líquido roto. Y le digo, te ha pegado el chiquillo, pensando que la había pegado. Y me dice, no, abuela, me lo he roto yo porque mi padre está muerto en el descansillo.
Bueno, varias cosas. El que baja es el menor, del que no es el hijo menor de Dionisio y de Carolina, del que no diré el nombre, por eso de ser menor. Baja corriendo, claro, con 17 años baja como un galgo al escuchar la explosión, al escuchar retumbar la explosión. También sabían lo que había sucedido en las horas previas y, bueno, yo supongo que ellos sabían que había un caldo de cultivo de cierta agresividad en el portal con la otra familia. Baja corriendo, lo habéis escuchado, se lo encuentra, le mete un puñetazo, le apunta a él también con el arma y se le encasquilla. Es decir, se habría cargado el chiqui, se habría cargado a los dos hijos del Dioni, aparte de al Dioni. Hubiese cometido una auténtica masacre si esa escopeta del 22 no, gracias a Dios, no se le encasquilla. Bueno, el chaval ve que coge el arma, se le encasquilla, sale corriendo y, bueno, ya sabéis que hay veces que hay familias que son muy expresivas con el dolor. Y le dice la abuela que se arranca el Nicky, él mismo, el niño, por ver a su padre fallecido tirado en el suelo y necesita de alguna manera darle de rienda suelta a esa rabia y se rasga.
Sí, esa es una costumbre gitana, romperse la ropa cuando muere alguien. Es además heredada del judaísmo, en donde también se hacen esas cosas. Sí.
Ah, eso yo no lo sabía. Uh-huh. No, nunca dejas algo de aprender.
Rasgar la ropa y cubrirse el pelo.
Rasgar las vestiduras, justamente.
Bueno, pues entendedme que el chaval de 17 años baja como un galgo desde el tercero hasta el bajo, pero claro, la abuela Encarnación, la pobre mujer que tiene 80 y tantos, pues baja lentita, y cuando llega a la primera planta, al otro ya le ha dado tiempo a bajar, a ver a su padre muerto, a que le encañonen, a pegarle un puñetazo, a salir corriendo, pero la abuela también llega a la planta baja.
Me encontré allí tirado, me la agarré de la cabeza. Mi hijo parándole la sangre para que no saliera, le había dado la vena aorta. Y yo diciéndole, Dioni, por favor, no nos dejes. No salió, la verdad, si es que no salió a pegarnos otro tiro a nosotros.
Dioni, no nos dejes, imagínate la situación. Dioni, no nos dejes. Ya el Pachi se había metido dentro de... O el Chiqui, perdón, se había metido dentro de su casa. Lo cierto es que Aitor, cuando sale, el mayor, ¿os acordáis que el mayor, el primero que intenta matar, sale corriendo a la calle? Como había habido una pelea previamente, ya había Guardia Civil en el exterior. Entonces busca el coche de la Guardia Civil y les avisa. Entonces los guardias llegan inmediatamente, el Chiqui debe ver cómo llegan los guardias, ya se ha ido el menor, llegan los guardias y llega la abuela. Entonces ya se mete dentro de la casa, se parapeta dentro y se parapeta con al menos un rehén. Yo no sé si al principio hubo dos y dejó salir a uno, pero bueno, lo que ha salido en todos los medios de comunicación y lo que confirmó la Guardia Civil es que había al menos un rehén dentro. El rehén que había dentro era el novio de su hija, uno de los novios de sus dos hijas. Bueno, pues baja la abuela.
El novio de la otra familia, o sea, el digamos el futuro yerno de los dos muchachos amenazados.
No.
¡Uy, qué lío!
Por eso
¿quién es el rehén?
El rehén es el novio de la hija del Chiqui. El Chiqui tiene una mujer y dos hijas. Y esas dos hijas tienen dos novios. Pues uno de esos novios es el que se convierte en rehén. Claro, a mí me decía Encarna, pero bueno, eso de ser rehén es muy flexible, me decía. Es muy flexible, porque es el novio de la hija. A ver si va a estar ahí de forma voluntaria y no como rehén. Lo que pasa es que la Guardia Civil, inteligentemente, no puede decidir que de repente el novio sea un colaborador en vez de un rehén. Porque tú imagínate que en realidad el otro se ha vuelto loco y le da lo mismo que sea el novio, la novia, la tía, la abuela. Y le pega un lamparazo si se acercan los agentes de la Guardia Civil. Así que tuvieron que tratarlo como si fuese un rehén. Aparte, en esos momentos en los que el Chiqui estaba oliendo a sangre, porque claro, se había cargado a una persona a cañón tocante. Entonces, que olía sangre dentro de la casa, yo entiendo que se
volvió loco. Que estaba de la cabeza, sí.
Sí, no digo que sea inimputable ni nada por el estilo, porque supo perfectamente lo que hacía, es perfectamente consciente de que había matado a una persona y que había utilizado la agresividad, pero él olía sangre, todavía había un nivel de tensión y de adrenalina. Bueno, esto seguro que nos lo puede explicar mejor Gaona, después de pegar un tiro que estar.
Nacho, perdóname, ¿es cierta o son ciertas esas informaciones de que este individuo ya tenía una carrera delictiva anterior?
Sí.
No,
sí.
Claro, es que si no, parece un honesto ciudadano y reputado ciudadano que no. De repente...
Entra en locura, ya no estaba estaba entendiendo
claro.
nada, claro.
No, no, pues no, mirad, las dos familias tienen, las dos tienen antecedentes. Yo cuando preguntaba por el pueblo me decían, no se les conoce trabajo. No me pidáis que avance más. Yo creo que todos entendemos lo que hay detrás.
Y hay algo de consumo también, ¿no?
Insisto, Cristina, yo no quiero entrar en más detalles ahora mismo porque está todo muy reciente. Bueno, seguimos. Vamos a seguir, que es cuando entra ahora mismo la Wei. Se produce el tiroteo, tenemos el tiroteo, el disparo, el asesinato, tenemos a un hijo fuera de la casa, a otro arriba, a una abuela desesperada y, claro, inmediatamente avisan a, como se ha trincherado con un rehén al menos, inmediatamente se llama la Unidad Especial de Intervención, la Wei. La Wei se ha partido el pecho por nosotros, todos estos españoles que vivimos en este país, durante años en la lucha contra el terrorismo. Es una de las unidades de élite de la que deberíamos estar absolutamente orgullosos. ¿Qué hace la Wei? Pues, hombre, lo que hay que hacer es causar el menor número de víctimas. Me decía la abuela, ¿pero qué hacen, hombre? Que tiren tres botes de humo por el cristal, entran con las armas... Y lo sacan en un minuto. Ya, pero es que mientras que tiran los tres botes de humo dentro de la casa, el otro se vuelve loco con la escopeta y mata al novio y tenemos otro problema. Así que, en realidad, al final, ¿qué hicieron? Pues se acercó el negociador y junto al negociador se acercó el teniente coronel. El teniente coronel, jefe de la unidad de la Wei. Y mirad lo que cuenta Encarnación.
Pero que me digan ahora que están negociando con él. ¿Con quién están negociando, Nacho? ¿Con quién? ¿Con un asesino? ¿Con un asesino que ha matado a un hombre que era lo más bueno de este mundo? Bien. Que ha dejado viuda a una mujer de 45 años, sin padre delante de ellos, a dos jóvenes de 17 y 27 años, y a un policía, me pegan un tiro en la cabeza. Nacho, y me dicen que están negociando con él. Les hemos dicho quién son los dos que están retenidos. Les hemos dejado una casa que te ha dado de ellos para que metan micrófonos, para que metan cosas, para que sepan dónde está, dónde no está. Por favor, ¿qué más se puede hacer, Nacho? Yo trompo las ventanas, tiro tres botes de gas y tiene que salir. Tiene que salir. ¡Que se asfixian!
Bueno, lo que hizo fue acercarse el teniente coronel con el negociador, con la mala suerte de que el chiqui debió apoyar la escopeta, ya desconozco si es la del 22 o tenía cualquier otro arma, la apoyó contra la madera de la puerta y disparó a la altura de la cabeza. Y los proyectiles impactaron en la cabeza del teniente coronel.
Sí, que además llevaba un casco y lo atravesó.
Sí, lleva un casco, tiene un nombre, ahora mismo me bloqueo y no me acuerdo del nombre, pero tiene casco y atravesó y le dio en la cabeza. Inmediatamente lo evacúan a toda velocidad hasta el hospital, creo que lo intervinieron ayer inmediatamente y lo que os decía, está grave, estable dentro de la gravedad. Pasó el tiempo, siguieron negociando, a pesar de que yo entiendo que los hombres de la Wei en ese momento, porque yo estaría rabioso si hubiesen pegado un tiro a mi jefe en la cabeza, pues con enorme profesionalidad aguantaron hasta el final, le convencieron y se entregó al final, dejó salir primero al rehén y luego se entregó el chiqui. En ese momento que se entrega el chiqui hay un montón de familiares de Dionisio en el entorno que se lanzan a por el chiqui, insultan, gritan y al final la Guardia Civil los tiene que contener y no llegó la sangre al río. ¿Qué pasa ahora? Que en ese pueblo, pues claro, hay dos familias, hay un nivel de tensión importante y va a haber una especial vigilancia en las próximas semanas y no en los próximos meses para que no haya una venganza.
Bueno, yo que no estoy tan sometida por las circunstancias y por el seguimiento de la información, diría que es el enfrentamiento entre dos bandas de traficantes donde se han producido pues evidentemente varias agresiones gravísimas con una muerte y con una persona de la Guardia Civil emeritísima entre la vida y la muerte.
No te voy a corregir, pero y no voy a entrar en más detalles, pero las drogas no están detrás de esto. Detrás de esto están los celos, por lo que me apuntan.
Ah.
Al final, sí, algún día entramos más en profundidad, pero por lo que me apuntan, y aparte Gaona coincidirá, normalmente, ¿por qué se mata?
Sí, por las 99% suele haber emociones de por medio. Pues emociones, aquí hay, celos, aquí hay, por ejemplo.
Aquí hay una emoción.
Una emoción más amplificada por la honorabilidad y por ese perfil cultural un tanto más particular. Lo digo por el resto de expresiones que de las que hemos estado hablando.
Pues muchísimas gracias a Nacho Abad, que se ha puesto en contacto con los protagonistas, que nos ha dado sus versiones directas de lo que aconteció. Un saludo, querido.
Bueno, déjame felicitar a la Guardia Civil y desearle la pronta recuperación del teniente coronel de la UEI. Yo creo, insisto, que debemos estar orgullosos de su labor y ojalá recupere pronto.
Efectivamente. Un saludo.
Abrazo, Gaona.
Nos vemos enseguida a la tertulia de Chile.